Alberto, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Saludos también para Aldo, para todo el equipo de trabajo y, por supuesto, para todos los amigos de Cruce Cuatro.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Y cómo estás analizando todas estas cosas que están pasando desde la lupa política? Digamos, ¿esto puede traer un impacto y cuál sería el impacto que podría traer? Habida cuenta, ¿no es cierto?, que en los primeros días de junio ya estarían con elecciones allí en Capital.
Sí, yo creo que hay que separar en dos partes, por lo menos para hacer un análisis un poco más aproximado a la realidad, ¿no? En primer lugar, faltan todavía más de 40 días de la fecha electoral, cual a veces en cuestiones como esta significa un montón de tiempo, y cuando la gente termina votando termina mucho más influenciada por otras cuestiones que por esas cuestiones que ya están 40 días atrás, ¿no? Salvo, y ahí tendría un poco la diferencia, para aquellos que han sido afectados muy duramente, y en particular aquellos que tienen un impacto directo producto de faltas de obras de infraestructura o de problemas realmente estructurales que no han sido resueltos con suficiente anticipación, pero no son, a título de ser absolutamente sincero, no son el sector más importante de la comunidad. Este tipo de temporales y de impactos climatológicos muy potentes, como los que hemos vivido en la capital en estas horas, tienen, por supuesto, un efecto de corto plazo muy potente, pero que te diría que a medida que el agua se va yendo, el pronóstico para mañana obviamente es muy diferente. Todo el enojo y la bronca que se escuchó en estas últimas horas se va diluyendo, insisto, salvo para aquellos que han tenido un daño estructural muy severo, aquellos que por supuesto han tenido un daño material en su casa o han tenido inconvenientes personales muy severos que tienen que ver con familiares que están con patologías, digamos que allí el efecto y el impacto obviamente negativo, y te diría que en ese contexto por supuesto siempre le perjudican más al que tiene el gobierno municipal, más en un caso como este en el que el intendente está intentando su propia reelección, ¿no? Y por supuesto tiene una especie de traslado directo de la problemática, pero también hay, digamos, inconvenientes que han sido generados desde el gobierno provincial, y eso también, por supuesto, va a golpear, porque tiene que ver con otro tipo de otras infraestructuras, donde la cuestión, por ejemplo, eléctrica, o la misma cuestión vinculada al servicio de aguas, tiene una dependencia provincial y no municipal. Es decir, que también allí la gente tiene bastante claro quién es el responsable de lo que se hizo o se dejó de hacer.
Claro.
Yo soy bastante escéptico respecto a que este tipo de situaciones de coyuntura tengan un impacto electoral tan directo como alguna gente se imagina, sobre todo porque hay algunos antecedentes en la República Argentina. Ustedes se recordarán las famosas inundaciones de La Plata.
Sí, justamente lo acordamos hoy recordamos eso.
Y la verdad que cuando uno mira el resultado electoral final, parecía que La Plata no se inundó nunca, ¿no? Porque terminó ganando el oficialismo como si no hubiera pasado nada. Y si uno recuerda, bueno, allí fue bastante más complicada la cosa porque hubo muertes y realmente...
Pero después pierde Bruera, Alberto.
¿Cómo?
Después pierde Bruera.
Sí, pero no en esa elección.
En la otra, tenés razón.
¿Sí? Y no pierde Cristina. Es decir, teniendo, digamos, entre comillas, responsabilidades, ¿se acuerdan que hubieron funcionarios nacionales que intentaron aterrizar en La Plata en el medio de la inundación? Inclusive en ese momento el mismo gobernador Scioli. Y fue bastante rechazado por la gente, había mucho enojo, había una gran inconformidad, inclusive se habló en algunos casos de que hubo abucheos y silbatinas, que se tuvieron que ir los funcionarios. Claro, eso es muy propio de la coyuntura. Obviamente cuando vos estás pasando el momento, te llevas puesto a cualquiera, ¿no? Pero la verdad es que cuando viene la cuestión electoral, este es un tema muy interesante. Uno siempre tiene que elegir entre opciones. No elige entre lo óptimo, sino entre lo que hay. Y hay que ver siempre cuál es la otra oferta electoral, ¿no? ¿Quién es el competidor y qué ofrece el competidor como para ser realmente una opción mejor que la que estamos, entre comillas, molestos o disgustados? Y en eso la cuestión política es muy especial, porque en eso funciona como casi todos los mercados. Uno termina eligiendo entre las alternativas que tiene disponibles y no entre las que le gustaría tener disponibles. Entonces siempre hay que ver quién era el otro candidato, si realmente era bueno, era una opción mejor, porque uno podría decir, pero esto no es lógico, claro, pero hay que estar en el lugar, ¿no? Y ver quiénes son las opciones para saber si es una decisión inteligente o no. Yo de esta manera, insisto, creo que ese impacto, digamos, que se ve tanto en las redes sociales en estas horas, se va diluyendo con el paso de los días, pero también hay que tener en cuenta, que tomando nota de lo que ustedes dicen, de algo que también está pronosticado, ¿no? Vamos a tener, según parece, malas semanas de clima durante varias semanas. Creo que vamos a tener inclusive algunos anuncios de picos importantes en la primera semana de junio. Eso podría caer justamente en la semana electoral, y ahí sí te diría tiene un impacto mucho más potente. Y ahí habría que ver si realmente en ese momento la gente no descarga negativamente hacia la gestión municipal.
Claro, claro. O sea que la incidencia tiene que ver, la ecuación tiene que ver en el tiempo, en la proximidad.
Sin lugar a dudas. Uh-huh. Lugar a dudas. Con el paso de la semana, las cuestiones se van diluyendo, porque si no, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lo conocen en profundidad el tema de los cortes eléctricos en Corrientes, que es una tragedia todos los años, todos los veranos, la gente se queda sin luz un montón de días. Pero claro, después vota en octubre o en septiembre, ¿no? Y claro, cuando votan ustedes en septiembre, los cortes de luz son una especie de recuerdo del pasado y no impactan electoralmente tan fuerte como la gente se imagina.
Exacto. Alberto,
Yo sinceramente pensé que era más grave el impacto en algún momento.
Bueno, obviamente que también esto, Aldo, es una cuestión opinable. No piensan lo mismo todos los analistas. Algunos piensan que esto va a tener un efecto muy muy demoledor. Yo creo honestamente más en que cuando la gente toma decisiones las toma en un contexto bastante más amplio, donde digamos habría que separar ahí en dos, ¿no? El voto estrictamente racional y el voto más emocional. Bueno, el voto más emocional está más ligado a las cuestiones, si se quiere, de identificación ideológica. Unos se sienten más cerca de unos, otros se sienten más cerca de otros. Esos no cambian de voto por una situación como esta, y en general ese es un voto que debe estar en este momento entre el 60 y el 70% de la población, que están sentados de un lado del mostrador o del lado inverso, pero tienen de alguna manera una posición tomada. Si lo queremos medir en términos de Corriente, podríamos decir que hay un 30% de gente que se siente más cerca de Encuentro por Corriente, de la figura del gobernador y de todo lo que eso significa, y hay otro 30% en la vereda opuesta que se siente más cerca de lo que podríamos denominar creativamente como un espacio de peronismo. Ahora, obviamente los que definen la elección es ese otro 30 o 40% que no tiene esos pluritos ideológicos, que no tiene esta cuestión de pertenecer a un espacio o a otro, y que termina votando por cuestiones más pragmáticas.
Claro,
más de
claro,
si les fue bien o no les fue bien en la feria, con esta gestión o con la otra, y si está más cómodo o menos cómodo con esta situación. Ese es el voto que habitualmente vota en la municipal de una manera y en la provincial de otra. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya ganado la elección tal un sector político y en el mismo lugar 20 días después gana la oposición? Bueno, porque la gente elige según el tipo de elección. Corriente ha sido ejemplo en esto, digamos. Tenemos múltiples demostraciones empíricas en elecciones donde, por ejemplo, Cristina ganaba con el 69% en una elección en la FASO de agosto, y 20 días después, en la elección de septiembre, el gobierno provincial ganaba por 13 puntos. Y vos decís, pero si es la misma ciudad, la misma provincia, el mismo padrón electoral. Claro, pero son bueno, elecciones diferentes.
Acá en Curuzú, el mismo día, ganó la intendencia el Frente para la Victoria y el gobernador. El mismo día.
Y eso pasó en Mercedes también, pasó en Ituzaingó también. Claro que siempre hay fenómenos locales que influyen en esto, y sectores políticos que no adhieren totalmente, que trabajan finalmente para otro candidato, algunos que no trabajan directamente por una cuestión de hacerle brazo caído al opositor interno, digamos, por llamarlo de alguna manera. Hay muchos fenómenos de eso, pero esto que vos explicás bien, Aldo, también sucedió, como decía, en Mercedes, sucedió en Santo Tomé, donde el municipio ganó un partido y la provincia la ganó otro partido. Y que de Corrientes, no estamos hablando de Dinamarca, ¿no?
Claro.
Corrientes da ejemplo de que se puede votar así, y, como decís vos, inclusive el mismo día.
El mismo día. A mí de esta, yo sé que tienen que hacer, que es su trabajo, todo lo que quieran, pero a mí de estas épocas lo que me molestan son las fotos que se sacan los políticos. No hace falta que se saquen fotos ayudando a los inundados, porque gran parte de las inundaciones son culpa de la lluvia, sí, pero son culpa de lo que no hacemos nosotros para que nos inunden. Entonces, eso es lo que, a mí por lo menos, es lo que me molesta. Hay gente que capaz que no.
Y te diría que te agrego a esa lógica que viene a explicar. Te agrego otra lógica que tiene que ver con esta cuestión de hacer, digamos, propaganda con una situación crítica, ¿no? O sea, que digamos, para el voto racional es una cosa que genera bastante molestia y que creo que suma bastante poco, ¿no? Creo que en todo caso a la gente le puede caer muy bien ver a los candidatos trabajando en un día difícil, pero no es necesario que esas fotos anden circulando por las redes sociales, y mucho menos, que he visto también lamentablemente, digamos, la cartelería o remeras o imágenes, digamos, que referencian a un sector de la política, cualquiera que sea, para hacer notar de que el que está trabajando es de tal sector político, de tal,
claro,
otro, digamos,
¿no? Exacto.
Eso también es un golpe bajo y que momentos como los que se están viviendo ahora son absolutamente necesarios,
¿no? Sí, a mí el clic me hizo hoy porque hoy vi al intendente de Capital, a la viceintendente de Capital, al candidato intendente de Capital y al candidato a viceintendente de Capital, digamos, y sinceramente me molestó, de afuera, pero me molestó.
Sí, sí, coincido contigo, me parece una decisión estratégica en cuanto a la campaña bastante poco piola, digamos, para sumar votos, ¿no? Creo que intentan mostrarle que están en acción, pero yo creo que la gente que los vio trabajando, si es que estuvieron allí en terreno, le alcanza con eso, ¿no?
Claro, exactamente, es lo que dije temprano.
Una más, Alberto, el día 11 de mayo a las 20 horas vas a estar acá en la ciudad de Curuzucuatía, en Asiac, en la Casa de la Cultura, realizando una disertación sobre el periodismo en la era digital y el periodismo independiente. Esto es con entrada libre y gratuita. ¿Cómo te estás preparando para eso?
Me pareció muy interesante la posibilidad y te agradezco en ese sentido, Ángel, la posibilidad de recordarlo, porque creo que no es una charla solamente para los que estamos en esta cuestión de la comunicación y hacemos periodismo o trabajamos en los medios, sino que en general me parece que es para cualquiera que tenga inquietudes en estas cuestiones. Yo creo que hay muchos mitos, hay muchas falacias en relación al tema de la utilización de los medios digitales. Creo que está de alguna manera sobredimensionado el impacto que tienen este tipo de herramientas, y creo que a veces se confunden los fines con los medios, ¿no? Creo que se convierten los medios en una especie de fin en sí mismo, cuando en realidad son, bueno, una nueva posibilidad que te da la tecnología, que por supuesto hay que saber trabajarla, hay que saber aprovecharla, pero que sigue dependiendo de la calidad de los contenidos, porque como está pasando en el mundo de los medios de comunicación en general, lo que termina mandando es el contenido. Es decir, si el contenido es interesante, el medio es lo de menos. Pensémoslo en términos de usuario, ¿no? Cuando ustedes comparten un material, no importa en qué medio de comunicación salió, si es largo o es corto, lo que importa es si es bueno o es malo, ¿no? Si claro. Es interesante o no es interesante. Puede ser una cosa muy novedosa y sale en un medio de poca difusión y lo vamos a replicar igual, o al revés, puede ser una cosa tremendamente masiva porque salió en un medio con mucha potencia, pero si no tiene realmente interés y no genera algún tipo de adhesión, finalmente eso se diluye con absoluta normalidad. Por eso me parece interesante abordar esta temática. Y me parece desafiante esta cuestión del periodismo independiente, que ya anticipo, digamos, a modo de disparador para el debate. Yo no creo en el periodismo independiente, sino, no creo que es una contradicción en términos. Creo que periodismo e independiente son dos palabras incompatibles.
Exacto.
Lo que sí creo, en todo caso, es que puede haber un periodismo más transparente en términos de que uno pueda decir desde qué lugar habla.
Sí,
yo creo que independencia había que relacionarlo con independiente de qué.
Claro.
Creo que a veces la gente dice periodismo independiente porque intenta ubicar al periodista en un lugar de lejanía respecto del poder. Pero en realidad uno no es independiente ni de su propia idea, no es independiente de los intereses a los que está vinculado, ya sea por una cuestión afectiva o por una cuestión material. Uno no es independiente de los clientes, por ejemplo, que tiene en un medio de comunicación cuando tiene que trabajar. Probablemente no va a bombardear con su opinión a alguien que está apoyando un proyecto periodístico.
Exacto.
Que la palabra independencia, así aisladita, sola no alcanza para definir esto que alguna gente llama periodismo independiente, que para mí es un disparador para que podamos discutir, porque por supuesto puede haber en esto opiniones muy muy distintas. Yo sí creo en un periodismo transparente, en el sentido de que la gente pueda saber desde dónde está hablando el que está hablando, ¿no? O sea, quién le paga,
exacto, por supuesto,
quiénes son sus sponsors, cuáles son sus lineamientos ideológicos. Para que la gente sepa, digamos, qué es lo que está escuchando, y ahí sí se convierte en una cuestión muy transparente, porque, bueno, uno sabe que del otro lado hay un personaje, un medio de comunicación. Esto pasa en los países más serios, ¿no? Uno lee un periódico y sabe perfectamente a qué intereses representa.
No, por supuesto.
No hay una trampa, no hay una mentira, un engaño, al contrario.
Claro.
Es una cuestión muy transparente. La gente sabe que este tipo de medios de comunicación responden a este lineamiento ideológico. Hay pocos ejemplos en Argentina, pero los hay. Página 12 es un ejemplo, La Nación es otro ejemplo, por citar algunos ejemplos nacionales que son muy notorios. Uno sabe exactamente lo que está leyendo cuando compra ese diario, digamos, y nadie lo está engañando, saben perfectamente a qué responden. Y eso me parece que es mucho más legítimo que lo que se van a denominar periodismo independiente. Tampoco creo en la objetividad, tampoco creo en esta línea, en la objetividad. Sí creo en la capacidad de los periodistas de ser ecuánimes, que no es lo mismo, digamos, ¿sí? Porque la objetividad representa un símbolo que pone que las cosas como si fuesen una especie de balanza justa, en realidad siempre los aspectos de esto que estamos analizando son una mirada subjetiva, lo miramos con el prisma que tenemos.
Desde el vamos.
Claro, por nuestros propios prejuicios, por nuestra propia escala de valores, no lo digo en términos negativos, ¿no? También en términos positivos. Si yo soy una persona religiosa, voy a mirar los fenómenos climáticos de una manera diferente si soy una persona que no es religiosa. Entonces, exacto. ¿Qué sería objetivo, digamos?
Claro.
Lo único objetivo es que llueve, digamos.
Claro, lo único objetivo es que llueve. Ahora, ¿por qué llueve? Y eso forma parte de un análisis muy personal que tiene que ver con tu propia escala de valores y la lectura que va a hacer vos y yo y cualquier otro. No necesariamente tiene que ser el mismo, y no es que uno de los dos es deshonesto, al contrario. Podemos estar siendo todos muy honestos intelectualmente porque estamos diciendo lo que realmente vemos.
Exacto.
Pero siempre es un prisma subjetivo, entonces.
De eso se trata, de eso se trata justamente, de la honestidad intelectual. Por ahí cae mal a veces cuando algunos comunicadores o periodistas dicen nosotros somos independientes, no somos afines a ningún sector, cuando realmente no sabemos que no es así. Yo prefiero toda la vida que alguien me diga, mirá, yo estoy parado de este lado y digo lo que digo por esto, así que vos elegís si elegís creerme o no.
Así es.
Me parece más honesta esa postura.
Es más honesto, digamos, transparentar en el sentido, porque aparte que el problema ahí es otro. El problema es cuando uno habla como si fuera independiente y se para como independiente y en realidad está digamos, estafando o engañando al oyente o al lector o a quien fuere, porque dice, y este es un salido, digamos, claro, para quien trabaja, entiendo. Lo que dice a quien viene, digamos, ¿no? Y creo que en eso me parece que hay un esfuerzo superior en los comunicadores, que es poder transparentar esto con todas las letras, decir, bueno, yo represento estas ideas, represento estos intereses, estoy más cerca de fulano, me cae mejor este, y entonces, claro, tiene otro valor lo que uno dice, y me parece que eso es un ejercicio bastante complejo, los que estamos en esto sabemos
perfectamente
que es un camino difícil de recorrer, siempre un camino tortuoso, no tan lineal como la gente se lo imagina, ¿no?
Alberto, entonces la cita es el 11 de mayo a las 20 horas en la sede social de la CIAC, la Casa de la Cultura de Curuzú-Cuatiá. Ahí vas a estar presentando El Periodismo en la Era Digital y la Existencia del Periodismo Independiente, entrada libre y gratuita.
Ahí estaremos.
Agradecido Ángel y Aldo por esta oportunidad, y ojalá que sea esta también la ocasión para que nos encontremos ahí en persona, nos tomemos un café y charlemos de huellas perdidas.
Muy bien. Seguramente. Gracias,
no,
Alberto.
No están perdidos los huellas.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Después de Alberto,
Correo Rural.
Dale.